Álvaro García, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Alguna novedad? ¿Que has estado hablando con los que tienen que ir a su casa a recoger sus cosas?
Sí, estoy frente al campo de fútbol de Tazacorte y aquí estaban citados todos los vecinos de esta zona para intentar llegar a sus casas y recoger objetos personales. ¿Qué ha pasado? Que aquí han llegado centenares de personas, coches, furgonetas, camiones de todo tipo para intentar recoger todo. Y lo que ha pasado es que se están formando colas kilométricas. Hace 15 minutos aproximadamente se ha empezado a mover un poco esta fila de coches que va en una dirección y en otra, es decir, que confluyen dos direcciones en un checkpoint, en un control que tiene la Guardia Civil. La Guardia Civil dice que están esperando a que vengan más efectivos de medio ambiente para poder agilizar estas colas, pero la realidad es que aquí el tiempo pasa muy lento, la gente lleva más de una hora esperando y todo apunta a que seguirán haciéndolo durante un rato más.
Claro, nos gustaría hablar con ustedes, por ejemplo, con Carmen. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien?
Sí, le escucho bien, Carmen. Le escucho bien.
Pues nada, aquí estamos, esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado para ir a Puerto Naos, que aunque es una población que no corre peligro, pero bueno, se va a quedar aislada. Y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Claro, y bueno, pero ustedes tienen, es posible que puedan volver a su casa, su casa está amenazada.
No, en principio lo que tenemos en Puerto Naos, según nos han informado, es que se va a quedar aislada, porque si atraviesa la carretera la lava, pues va a ser prácticamente imposible acceder, pero tenemos el privilegio de creer que podremos volver a regresar en algún momento. Cosa distinta es lo que le pasa a los vecinos que lo están pasando tan mal y donde va a pasar inminentemente la lava, claro.
Claro, ¿qué es lo que usted va a retirar de su casa en un cuarto de hora que tenga?
Pues básicamente documentación, ropa, porque intuimos que va a ser semanas, entonces, pues bueno, calzado, y porque nos fuimos un poco con lo puesto y, bueno, poco más. Lo que puedan caber en bolsas de basura grandes.
Bueno, pero usted tiene al menos el convencimiento de que sí vuelve a ver su casa, con lo cual cambia la situación,
sí,
¿no? Como la de otras personas.
Sí, no tiene nada que ver, por supuesto. Yo aprovecho que me dais la oportunidad para solidarizarme con todos mis vecinos. Tengo amigos que lo han perdido todo y mi pensamiento está con ellos, no con las cosas que yo pueda coger ahora en mi casa.
Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, muchos saludos a todo el equipo.
¿Qué tal, señor?
Bueno. Pues bien, el tema es que a mí realmente me pasó algo parecido,
sí.
Porque lo que pasó fue hace tiempo, hace ya 25 años, pero yo vivo en un primero y de repente se empezó a quemar el piso cuarto, justo encima mío. Y reaccionamos, pues porque de repente ya vimos que había mucho humo, empezaron a explotar los electrodomésticos y nos asustamos y tuvimos que salir inmediatamente de la casa dejándolo todo. Y en ese momento, pues es que no te da tiempo a pensar mucho, o sea, no tenía 15 minutos, no sabíamos cuánto podíamos estar. Entonces, lo primero que eran las 10 de la noche, además, imagínate, mi hija con un año estaba durmiendo, cogí a mi mujer, nos pusimos unos zapatos, ella se llevó a la niña, y yo me quedé en la puerta de casa diciendo, ¿qué me llevo? Y nada, cogí unos papeles, pensé en algo para mi mujer y fui a su cuarto y cogí unas joyitas que tenía, pues en ese momento éramos muy jóvenes todavía, y una foto de nuestra boda, y con eso me marché de casa, y no me dio tiempo a pensar que me tenía que llevar nada más, y pensando que igual no podíamos volver nunca más a casa, claro.
¿Pudieron volver?
Sí, gracias a Dios, bueno, nosotros no tuvimos ningún problema, Y pudimos volver y todo acabó ahí, pero como anécdota, el piso que se quemó, lo perdieron absolutamente todo. Y los hijos, eran unas personas ya más mayores, lo primero que hicieron fue hacerles un álbum de fotos con fotos que tenían sus hijos de cuando eran pequeños para que pudieran tener algún recuerdo de ellos.
900 50 60 06, ¿qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y equipo.
Buenos días, señora.
Pues lo que me llevaría, si me sugiera una cosa como esta, sería lo primero, mis mascotas, lo primero. Después, la tarjeta de crédito, la sanitaria y, por último, la escritura de la casa.
Nada de lo meramente sentimental.
No. Lo sentimental ya tengo suficiente con las mascotas. No podría llevar otra cosa. Tengo muchas y tendría que coger entre mi marido y yo en los brazos a los que podamos.
¿Pero cuántas mascotas
no,
tiene?
No, no. Un perro, una gata y después una colonia de gatos.
Bueno, pero ¿los gatos no se buscan la vida en estas situaciones?
Sí, la mía no, porque ya tiene 15 años y tendría que ir. Los demás sí, yo creo que sí. Y mi perra, como es tan asustadiza, pues seguro se quedaría parada, no reacciona.
Bueno, las mascotas damos por hecho de que...
Claro,
se la lleva todo el mundo.
Y además lo primero, directamente.
Tiene un pajarito, tiene...
Claro, el problema es el que tiene animales estabulados, porque los necesita para el campo, por sus razones.
Claro, se ha dado el caso.
Ese es el problema.
El ganado, en fin.
Bueno, la Guardia Civil otro día sacaba cabras, creo que visteis las imágenes.
Sí, claro.
Y ganado en general.
Cabras, caballos, vacas, todo eso, ¿no?
Ángela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, lo primero de todo quería comentaros, por si no hay mucho tiempo, que yo desde hace mucho tiempo tengo una mochila preparada. Una mochila, una pequeña mochila, claro, que la reviso pues mensualmente, cuando tengo así un poquito de tiempo. Y en ella pues tengo como un pequeño botiquín, medicamentos básicos y una linterna, latas de conserva y una botella de agua, y también una manta de estas térmicas de socorro. Y bueno, de vez en cuando pues reviso, sobre todo para que no me caduque nada, y la tengo siempre a mano, por si ocurriera algo. Y bueno, quería comentaros que yo sufrí la pantanada de Tous en 1982, y que gracias a un pequeño transistor que teníamos en casa con pilas, porque perdimos la luz, Y claro, no había electricidad, estábamos incomunicados. Y luego llover, no llovía porque simplemente donde yo vivía solo chispeaba. O sea que era muy muy raro pensar que podíamos sufrir algo como lo que sufrimos. Pero gracias a las noticias que teníamos puesta la radio, pues nos dijeron, oímos que había alerta roja y que cogiéramos lo imprescindible y que nos fuéramos a sitios altos. Entonces yo en aquella época era muy jovencita, estaba con mi madre se lo tomó con calma, pero yo, mamá, vámonos porque nos están diciendo que estamos en alerta roja. Y entonces pues cogimos una pequeña bolsa, bueno, como una pequeña maletita, pero de mano. Y nada, mi madre puso allí ropa interior y bueno, poca cosa más, el poco dinero que podíamos tener en ese momento, la documentación. Y luego pues me acuerdo que teníamos pan del día, y el pan que tenía hizo unos bocadillos, e inmediatamente nos fuimos a la montaña, y bueno, al día siguiente cuando amanecimos estaba la ciudad toda inundada, pero inundada. Al tercer día cuando bajamos fue espantoso porque habían animales muertos nadando por la calle, claro, las carnicerías, todo el material, todo fuera en la calle. O sea que no sé ni siquiera cómo lo cogimos también la peste por todo lo que aquello desencadenó.
Sí, sí. La presa de Tous fue...
Sí, me acuerdo.
¿Era 1982,
81?
Sí, 82. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días.
Buenos días, Nieves, ¿cómo está?
No sé.
¿Qué es lo que va a llevarse usted, o se ha llevado usted, o se llevaría usted? Está muy mal las comunicaciones, sí, en la zona. Es verdad.
Oye.
Hola, Nieves.
Sí, hola, ¿me oyes?
Más o menos, dígame cuál es su caso.
No.
Nos hubiera gustado escucharla, Nieves, créame, pero la la comunicación es que no nos deja.
Supongo que esas explosiones tienen que interferir, ¿no?
Pues digo yo.
Seguro.
Pues digo yo. En cualquier... ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días,
usted, señora. Que es la primera voz que escuchamos mi esposo y yo cuando, por las mañanas al despertarnos.
Qué bien, señora.
Nosotros ya experimentamos algo parecido en Venezuela. No sabíamos cuándo teníamos que salir y siempre fuimos muy ordenaditos. Entonces, lo primero que nos llevaría, lo único que nos llevaríamos, porque de aquella era en una maleta, no en un coche, serían los medicamentos de mi esposo, que es una persona delicada de salud. Todos los documentos, que los tenemos en un solo lugar. Una ropa interior que ya tengo guardadita en bolsitas de estas con cierre. Y lo más importante, las cenizas de nuestro hijo, que las tenemos en casa con nosotros.
Es decir, ¿lo tiene usted todo calculado por si acaso?
Sí, sí, porque ya vivimos la experiencia en Venezuela y realmente era muy terrible decir, bueno, salimos pitando y qué nos llevamos, ¿no? Y bueno, muchas cosas ya se quedaron allá.
¿Cómo fue salir de su casa tan rápido?
No salimos rápido realmente, pero sí en un orden. O sea, nos trajimos lo que cabía en dos maletas nada más. Lo demás se quedó allá, en la casa, y bueno, allá nos esperará para si algún día regresamos. Así que ahora seguimos siendo muy ordenados.
¿La casa la tienen controlada? ¿Sigue siendo suya?
Sí, sí, la casa por el momento sigue siendo nuestra porque vive un amigo con su esposa allí.
Ah, bueno, por ahí.
Por el momento. Bueno, claro. No es una casa, es un apartamento pequeñito.
Sí. Bueno, sí, pero sí. Su casa, vamos, en una palabra. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, tocayo.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Aquí andamos. Quería deciros que realmente siento lo que están viviendo estas familias al no poder recoger sus enseres, que como les está pasando a algunos y a otros, estar sometidos a esa situación de solo tener que decidir qué recoger. En mi situación, yo me vi en la misma tesitura hace 9 años, ya que tuve que decidir qué llevarme en 5 minutos y desgraciadamente no supe reaccionar.
¿No supo reaccionar? ¿No, no se bloqueó?
Me bloqueé completamente. Es muy fácil decirlo, pero en esa situación... Uno piensa en qué hacer y ahora mismo lo tengo mucho más claro. Lo primero que hay que coger son cosas que te vinculen a lo que eres o a lo que has sido. Es decir, lo que yo denomino tu dignidad.
Claro, bueno, eso puede ser muchas cosas o muy pocas, ¿no?
No, con muy poquitas sirve. Algo que te vincule a tu familia, a tus hijos... y a tu pasado, tus recuerdos, para poder sobre todo mostrarle a las generaciones venideras quién es, qué has sido, quiénes has sido, poderle mostrar a tus hijos cómo eras tú de joven, de pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son recuerdos muy importantes, creo que ya lo han dicho varios de los invitados, un álbum de fotografías muchas veces es mucho más valioso que cualquier joya.
Sí. Estoy de acuerdo con eso. Un álbum de fotografías, enseñarle a tus hijos cómo eras tú, cómo era tu padre, cómo era tu abuelo, cómo era...
Lo que pasa es que yo no tengo todo eso en el iPad, ya.
Sí,
hay muchas volcadas, hay otras que no...
Casi todo tengo mi
hijo. No te preocupes, Carlos, que yo tengo tus fotos también, ¿eh?
Sí, pero tú tienes la que tiene...
Esos envíos masivos que haces...
Pero no tantas como tú crees. Tengo muchas más todavía.
En casa es que yo supongo que en las casas se irá viendo álbumes, pero es que en la nuestra, de verdad, hay una estantería llena de todas las fotos que no ha pasado mi padre a lo largo de la historia. Claro, que después hay un montón de gente cabreada con él, porque dice, oye, ¿cuándo nos pasa la foto? Las fotos siguen en el armario y van a seguir en el armario.
De hacerme pocas fotos, fíjate. No tengo pocas, no tengo muchas.
Yo también, no.
Sí,
tú no. No se hace ni una.
Buenos días, Celeste.
Hola.
¿Qué tal, Celeste?
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, de verdad. Qué ganas tenía de hablar contigo.
Encantado de saludarte. Bueno. Dime.
A ver, pues yo me llevaría un montón de medicinas. Aquí cada uno, ¿verdad?
Claro.
Pues tenemos una historia.
Sí.
Yo tengo una enfermedad degenerativa chunga y necesito muchas medicinas. Y luego mi hija tiene parálisis cerebral y depende de su vida de medicamentos. Con lo cual, lo primero sería eso. Luego serían fotos, sobre todo. Pero aquí cada uno, ¿verdad? Tenemos una historia detrás.
Claro, claro. Yo me imagino que su prioridad está clara, ¿no?
Sí, totalmente. Además, desde que empezó, que no paraba de pensarlo, digo, si a mí me pasa esto, digo, bueno, me llevaría los medicamentos. Y luego también mi hija lleva una válvula de derivación que necesita una documentación, llevarla siempre detrás para saber en qué posición la lleva colocada en la cabeza. Y claro, eso también tengo que llevarlo detrás. Y nada, eso.
Sí, en el caso de Celeste te obliga la...
Claro, la enfermedad de la hija.
Claro, te obliga todo.
La suya.
Sí, mira, pero lo de las fotos es significativo, ¿eh? No queremos dejar atrás la memoria.
Exacto, exacto.
Yo tengo en mi casa una planta que me la regaló mi madre y a la que le tengo mucho cariño, y que esa planta han salido una pilistra y han salido muchas más. Hombre, yo me la llevaría, pero es que cargar una pilistra, la verdad, es un pequeño, ¿eh? En una situación de esta, sí. Digo, la pilistra, que sí, la pilistra sí, es grande, sí, no... Sí, sí, sí,
sí. ¿Qué tal, Asun? Buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con ustedes.
Igualmente,
sobre
señora.
Sobre todo contigo.
Gracias, gracias.
Mira, yo me llevaría las fotografías de 4 generaciones de mi familia, mis bordados que me han costado mucho, que tengo 80 años, y después algo de oro y unas braguitas o tal, o si no ya me las compraría en Cadena 100.
Claro.
Lo principal, las fotos y todo. Y además esto es en un homenaje a mis abuelos que recogieron en estas circunstancias en Torrelavega a una familia que se quedaban sin casa, que era yo chiquitina y tengo 80 años.
¿Y recuerda usted aquello?
Con nosotros muchos años. ¿No?
Tenían una casa grande, podían caber todos.
Sí, los cogió mis abuelos de la carretera con un bártulo y con un carrito y un burro y les dijo, bueno, señor, ¿qué les pasa, buena señora? Le dijo a Lucrecia, pues me pasa esto. Si ustedes quieren, yo les doy la mayor habitación de mi casa y no se preocupen hasta que busquen algo. Y vivieron como 7 o 10 años, ¿sí? Porque ya hice yo la comunión y todo.
Tremendo. Pues esa historia es para seguirla.
Qué bonita, ¿sí?
Porque sí. Pero el tiempo es... pero es tremendo eso que me cuenta usted. Sí, es decir, sí. Le dijo a la familia venirse y estuvieron 7 años.
Allí.
Claro, aquellos años no era tan fácil encontrar soluciones.
No, no,
y
claro, imagínate.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos
como
días.
Siempre.
Bueno, ¿usted qué sacaría? ¿Qué se llevaría?
Bueno, a mí me ocurrió de joven, estando en un internado, y bueno, es casi anecdótico, ¿no? Porque nos despertaron a medianoche, hubo que salir corriendo, y yo cogí un anorak, por aquello del frío, y la foto de la novia, que tenía ahí en la taquilla. Ahora me dedico a esto profesionalmente, organizo evacuaciones de emergencia, y sobre todo mucha formación, mucha prevención. Hay mucho tipo de evacuación, ¿no? Pues ante un terremoto, un atentado terrorista, un incendio, cuestiones políticas. Y bueno, pues comentar que todo lo que ha dicho su compañera del anillo de la madre, lo cual es muy entendible y tal, pero la lista era tan larga que yo no sé si podría llevarse todo lo que iba a coger a algún sitio. Las evacuaciones normalmente con carácter de urgencia requieren algo más inmediato, ¿no?
¿Por qué la gente se lleva colchones?
Mira, cuando ocurre algo así, otro oyente lo ha dicho, es humano. La reacción es, sobre todo cuando hablamos a lo mejor de atentado terrorista, ¿no? Un señor que entra disparando en un centro comercial, por cierto, también me ha pasado. Es humano quedarse en shock, quedarse en blanco. Y las reacciones son de lo más dispar. Lo de los colchones, pues vete tú a saber, ¿no? Pero es muy humano, ¿eh? Unas reacciones muy extrañas y luego uno lo piensa y no sabe ni por qué lo hizo o no recuerda incluso haberlo hecho.
Claro, cuando ves imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de evacuaciones. La gente iba en los carros y llevaba los colchones.
Porque era muy valioso, ¿eh? También.
Porque a lo mejor en aquella época era más valioso.
Claro. Colchones de lana, ¿no? De borras, harían.
Bueno, en este tiempo, un colchón. El colchón es lo más barato que seguramente se puede encontrar. Y además, bueno, en fin, vas a tener sitios seguramente para estar. Pero me sigue llamando la atención. Antonio, la última, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
No sé si te vas a acordar de mí. En una ocasión me pusiste una silla en el control de la radio en la Cartuja.
Bueno, hace de eso muchos años.
Muchos años, cuando el Congreso de Semergen en Sevilla.
Sí, sí.
Estuve allí con mi mujer y no sabía qué hacer y fui a visitarte.
Sí, sí, sí.
Y fuiste muy atento conmigo porque yo pensé que tenías espacio para recibir al público y hiciste que me pusiera una silla junto al control. Sí, fue muy agradable de tu parte.
Faltaría más.
Oye, pues sí, mira, yo creo que es lo que han dicho mucha gente las fotografías, ¿no? Porque en una ocasión en casa ya estábamos prácticamente hacinados, estábamos con la obra de mi casa y nos juntamos con cuatro niños y una casa pequeña y mi mujer decidió recoger todo aquello que no era imprescindible y llevarlo al sótano de aquella casa que estaba sin acabar. Y al señor que estaba haciendo la obra se le dejó la manguera abierta, se inundó el sótano y las fotografías, la historia familiar, las fotografías de mis padres, bueno, todo aquello yo lo había traído a casa para protegerlos. Le quité la caja de los recuerdos a mi madre y aquellas fotografías se deshicieron en el agua, ¿no? Pues ahora mi madre falta y no tengo una sola fotografía de mis padres de pequeños, de mi infancia. Todo aquello desapareció. Y ya años y uno siempre, cuando intenta recordar, ¿verdad? Los anclajes están en esas imágenes, muchas veces la memoria te falla y los recuerdos más importantes están en esas instantáneas o aquellas fotografías que te echaba hace ya muchos años el fotógrafo del pueblo.
Tiene usted toda la razón.
Sí, señor, sí.
La fotografía es el anclaje. No. El anclaje de la historia familiar.
Y la, ¿no?, que arranca la historia. Sí.
Exacto.
Así que te acuerdes de ella.
Yo entiendo a la gente que coge la fotografía y, sí. Y sí, se sí. Me las voy a pasar todas al iPad.
Venga, hablamos de iPad y de móviles.
Eso tiene un peluseo, ¿eh? Porque
es mucho trabajo. Yo no sé cómo lo podría hacer. Estoy mirando aquí los álbumes.
Creo que es muy tarde. Ahora a las 11, noticias.